tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes del grupo de amigos de Donald Trump al que entrar a Colombia con Abelardo de la Espiella. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 1 de julio. La revista The Economist encontró el verbo ideal para nombrar la influencia de Donald Trump sobre la política del continente: la trumpificación. Y eso se ve al premiar la lealtad de los aliados como Argentina, El Salvador, Ecuador o incluso Venezuela, y al mismo tiempo castigar a quienes no están alineados, o si no, miren al presidente Gustavo Petro. Y el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella se alinea con esta trumpificación. Ya pidió denunciar ante los gringos las supuestas irregularidades que vaya a encontrar su empalme, y está el detalle no menor de que no ha renunciado a su ciudadanía norteamericana como pide la oposición. La trumpificación puede que no sea para siempre. Este año Trump y los republicanos podrían perder el control del Congreso. El presidente gringo está cayendo en las encuestas y en 2 años habrá elecciones. Hoy hablamos de la trumpificación a la colombiana con María José Restrepo, quien cubre la política internacional para La Silla. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana, por invitarme.
El Salvador, Costa Rica, Chile, Paraguay, Argentina, Ecuador y hasta Venezuela se han alineado con el Estados Unidos de Donald Trump. The Economist apunta a que solo México está como en la periferia y Brasil podría entrar a este grupo de amigos de Washington en los próximos meses. ¿Cómo se ve entonces el apoyo de Donald Trump a sus aliados en la región?
Pues te puedo poner varios ejemplos, pero empecemos con un mapeo. En los últimos 3 años, la derecha o la ultraderecha han ganado 12 de las 15 elecciones presidenciales en América Latina. Eso es un montón. Y lo que hemos visto es que Trump no solo es un gran aliado para los temas que les interesan a esos gobiernos. Entonces, por ejemplo, apoya la agenda militar de Noboa en Ecuador, cuando la agenda grande de ese gobierno está muy enfocada en la seguridad. O, por ejemplo, hace rescates económicos a la Argentina de Milei, que claramente tiene una prioridad económica muy importante. El tema ahí es que hay grandes dudas todavía sobre el impacto, especialmente a largo plazo, de sus apoyos. Y, por ejemplo, en Ecuador hay un gran rechazo en este momento a las operaciones conjuntas y a las bases militares internacionales que algún día se planteó poner en ese territorio. En Argentina, el gobierno de Milei le ha tocado congelar varios proyectos de empresas chinas en su territorio nacional, básicamente porque Trump le pide. Entonces, detrás de esto hay una pregunta grande sobre la soberanía nacional y qué va a pasar con estos gobiernos a largo plazo. También los ha ayudado con castigos a los opositores. Entonces, por ejemplo, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que es una férrea opositora a Milei, le vetó la entrada a Estados Unidos a ella y a su familia. Canceló las visas de decenas de opositores y de periodistas críticos del gobierno de Laura Fernández en Costa Rica.
Tal como hizo Trump con el presidente Petro o con Beto Coral, el influenciador del petrismo, quien está detenido en un centro de ICE por criticar a Abelardo de la Espriella. Y además hay temor en la izquierda por una persecución a opositores con apoyo de Washington.
Y hemos visto otros ejemplos de zanahoria y garrote contra aquellos que le hacen oposición interna a los amigos de Trump en la región.
El epicentro de esta trumpificación es lo que Trump llama la doctrina Monroe, que es jugar con su nombre, y la doctrina Monroe, que se aplicó el siglo pasado desde Washington. ¿Cómo se aplicaría entonces ahora?
Pues la doctrina Monroe surge de una doctrina que es una serie de políticas del gobierno de James Monroe, como dices. Él fue el 5º presidente de Estados Unidos y en ese momento su gobierno sacó una doctrina básicamente diciéndoles a los países europeos que se mantuvieran lejos de América Latina, que Estados Unidos era el garante de la región y que iba a proteger la región de injerencias extranjeras. Lo que pasó es que el año pasado el gobierno de Trump revivió esa idea cuando publicó el documento para la seguridad nacional, que es una guía de estos temas para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo, y específicamente hay un capítulo sobre el hemisferio occidental, que es básicamente América Latina. En el documento hablan de bloquear potenciales rivales y ahí, por ejemplo, se explica el tema de las empresas chinas en Argentina, pero también dice que su objetivo es, y cito, reclutar y expandir. Y eso, en términos prácticos, traduce a fichar gobiernos locales aliados en la región que compartan sus políticas, por ejemplo, para controlar la migración, para darle mano dura a las organizaciones criminales y abrir sus economías hacia Estados Unidos.
Bueno, ¿y cómo Abelardo de las Priella ha estado moldeándose alrededor de esta doctrina y también de la trumpificación? Él, por ejemplo, viene diciendo que los supuestos delitos que encuentre su empalme, pues se los va a notificar a Estados Unidos.
La doctrina del robo en Colombia tiene una ventaja en Abelardo, y es que buena parte de las cosas que propone quedaron planteadas en las tres páginas de gobierno del candidato. Entonces, temas, por ejemplo, de seguridad, de lucha contra las drogas, son cosas que el candidato ya había prometido en términos de mano dura, de volver a la fumigación aérea, de cultivos ilícitos, en la extradición de los grandes capos o de los grandes representantes de estas organizaciones criminales.
Como ha advertido, por ejemplo, que puede ocurrir con el Clan del Golfo.
Abelardo sí ha hablado de un Plan Colombia 2, pero hay varias dudas sobre la financiación. Porque acuérdate que la primera versión del Plan Colombia tenía un componente importante de financiación militar y otros proyectos en Colombia. Ahora, eso a Trump no le gusta. Lo hemos visto quejarse en otras organizaciones de que sus aliados no ponen la misma plata que Estados Unidos. Entonces, por ahora no sabemos cómo vaya a aterrizar esa idea. Solo sabemos que hay varias coincidencias.
Otro de los puntos de la trumpificación es el famoso Escudo de las Américas, que es el grupo de amigos de Trump en la región. ¿Para qué nos podría servir entrar a ese grupo?
Pues el escudo es el brazo operativo de esta doctrina Monroe. Es un compromiso de varios presidentes con la lucha contra las organizaciones criminales, la lucha contra las drogas y este enfoque súper claro de seguridad. Abelardo tiene varias coincidencias con eso y le serviría como una justificación internacional para su agenda dentro del país. Pero la iniciativa todavía es muy joven y no hemos visto exactamente cuáles son sus resultados. Por ahora, hay grandes preguntas sobre lo que hablábamos ahora de la soberanía de los países, de la legitimidad de las estrategias de Estados Unidos, por ejemplo, el bombardeo de lanchas en el Caribe y en el Pacífico que terminan siendo ejecuciones sin juicio, y los beneficios específicos para los países que hacen parte de la organización todavía no son muy claros.
Mira, María José, que una de las cosas que ha tenido Colombia con Estados Unidos durante toda su relación diplomática y que también dicen muchos diplomáticos y expresidentes es que Colombia tiene una relación bipartidista, no solamente con el gobierno de turno en Washington. ¿Tú le das que está en juego esa relación por estar tan plegados a Donald Trump?
El problema es que si la relación de Colombia se convierte en un tema partidista, será muy difícil mantenerlo a largo plazo, porque Estados Unidos, como pasa en todo el mundo, funciona de manera pendular, moviéndose entre varias corrientes partidistas e ideológicas. Entonces, eso podría afectar, por ejemplo, la manera como Estados Unidos nos manda plata a Colombia. Y es que acuérdate que a Trump en realidad solo le quedan 2 años en la presidencia. Entonces, Abelardo va a terminar su mandato presidencial con un nuevo inquilino de la Casa Blanca que no sabemos si va a ser del mismo partido, de la misma corriente ideológica de Trump o alguien completamente opositor que no tenga nada que ver con el hoy presidente. Además, súmale que este año, en noviembre, van a ser las elecciones de medio término. Eso significa que se va a renovar toda la Cámara de Representantes en Estados Unidos y 33 de las 100 curules del Senado. Por temas como el aumento del costo de vida o el rechazo a la guerra entre Estados Unidos e Irán, Trump y el Partido Republicano están cargando ese lastre a las elecciones y puede que reciban un voto castigo. Acuérdate que Trump anda con una impopularidad cercana al 58%. Para nosotros, esas elecciones son clave porque el Congreso es la institución que define y que tiene que aprobar el monto que Estados Unidos nos manda. Son congresistas específicamente que hacen parte de la Comisión de Apropiaciones. Y lo que hemos visto es que si tenemos relaciones con un partido y no con otro, podemos terminar castigados. Esto le pasó, por ejemplo, al presidente Petro, cuando la Comisión de Apropiaciones en la Cámara, que tenía una mayoría republicana y se oponía a sus políticas, terminaron reduciendo el monto que le mandan a Colombia. Entonces, si llega una mayoría demócrata en noviembre y nos mantenemos con ese Congreso para el final del gobierno de Abelardo, podríamos recibir un resultado parecido.
María José, muchas gracias siempre por tus luces y por pasar por acá.
Gracias por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. Con 1.200 personas involucradas y en la Sergio Arboleda de Bogotá, arrancó el empalme del presidente electo. El equipo lo dirige el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Entre tanto, el líder opositor Iván Cepeda condicionó su reconocimiento a la autoridad del presidente electo si no renuncia a la ciudadanía norteamericana, entre otras peticiones. La norteamericana es una de las 3 ciudadanías que Abelardo de las Priella tiene. y el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, pues rechazó las advertencias de Cepeda. Dijo que, como todo colombiano, debe respetar y acatar el resultado electoral. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque, me voy esta semana de vacaciones. Ana León se queda a cargo de la cocina política. Usted y yo nos escuchamos la próxima semana.